Estoy bien cansona hoy.
Pero muy.
Estoy cantando. Ustedes saben que a veces me dan ganas como de componer y sacar mi talento adentro. Y estamos estrenando micrófono, entonces empecé a gritarle a Daniela y casi se queda sorda y le dieron la rabia a esta mujer.
Además le acaba de decir hace un momento que se había caído el micrófono como... ¡Ay! Suena durísimo. Y un segundo después empieza a gritar en el micrófono y yo con los audífonos y yo... O sea, me
quedo sola por él. Si es la primera vez que estás acá, te damos la bienvenida. Curioséame, nosotras somos Juli.
La canzona.
La más chévere de todas.
Y Abby, la super top.
No, Abby. Sí. Díganle, no, Abby.
Abby super top. Pero...
Abby es muy top también, sí. Y hoy, bueno, y juntas somos Curioséame, te damos la bienvenida. Si esta es la primera vez que estás acá, ojalá te guste mucho nuestro contenido. Y hoy vamos a estar hablando de un tema... que está bien cool,
es
un tema que es importante, exacto, porque nosotras normalmente tratamos de tocar temas no solamente que son chéveres, que sabemos que a ustedes les encanta escuchar, sino que también hacemos temas que pueden servirle a la gente como
un
apoyo.
Sí, total, como un pequeño manual de vida que alguna vez algunos de nuestros seguidores decían que eso éramos un poquito. Entonces, este es uno de esos capítulos donde vamos a hablar a veces de esos errores o lecciones que uno puede aprender de los papás o de las relaciones de adultos que ha tenido como muy cerca de uno. Y nada, bienvenido, sobre todo centrándonos un poquitico en ese tema de a veces el divorcio y las separaciones.
Yo voy a decir una cosa, y es que este tema es importante porque todos los temas que involucren familia y papás son muy importantes. Y voy a decir por qué, porque el 90% de lo que uno es viene de la crianza que uno tuvo, de los traumas. Yo creo que muchas veces tú has escuchado, tú que nos estás escuchando, creo que seguramente alguna vez te han dicho como los papás son los que le crearon, ¿no? Los traumas, los papás son los que forjan el carácter de uno. Y pues digamos que los niños siempre se dice que son una esponja hasta los 7 años. Entonces
total,
están como sumergidos en agua y están absorbiendo todas las cosas del mundo exterior. Entonces ahí es donde uno puede decir como... miércoles, los papás sí juegan un papel muy importante. Y queríamos tocar el tema de los papás divorciados porque nos hemos dado cuenta de que no hay muchos podcasts, no hay muchas personas que han hablado de este tema. Y digamos que conociendo a nuestra audiencia, conociendo a las personas que nos escuchan, creo que podría ser muy relevante este tema.
Además, porque te voy a decir una cosa, puede que tú vengas de papás separados o no, pero puede que a ti te pase el día de mañana que tú seas un papá separado, y estos son unos consejos que uno sí o sí creo que le hubiera gustado escuchar, como tanto desde el lado de papá como desde el lado del hijo. El lado del hijo, que esas personas que no sé, que son de papás separados, muchas veces se sienten, al menos en un inicio, como un poquito abandonados, un poquito culpables, un poquito lo que sea, pues porque se les fue su núcleo inicial, que es como el de la familia. Y por el otro lado, tal vez ya cuando uno sea papá, ese tema de qué consejos o de qué maneras podríamos hacer ese tema para que no sea una carga tan fuerte como en los niños, ¿no?
Y ¿sabes por qué digo? ¿Sabes por qué también es muy importante? Porque por lo que tú estás diciendo, los niños, acá es mi primer fact, y es que hay muchos factores emocionales que se originan a raíz de una separación de unos padres. Por ejemplo, hay una baja en el rendimiento académico significativa. Y de hecho, claro, yo acabo de contar una historia, y es una amiga mía que era, bueno, ya nos hablamos, pues, pero cuando yo entré al femenino acá en Bogotá, yo me volví muy cercana a ella. Y ella tenía una relación, uno, primero, bien conflictiva con sus papás, y segundo, ella sufría mucho por la relación tan tormentosa que tenían sus papás. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos digamos mentiras, hay muchos papás que se separan, pero realmente el tema ahí es cuando no tienen una buena relación, cuando no tienen una buena comunicación y cuando son los niños los que sufren más que inclusive ellos mismos. Entonces, por ejemplo, hablando del caso de ella, yo me acuerdo que ella lloraba y decía, yo no sé qué hacer para sentirme bien con respecto a esta situación de mis papás, al divorcio, porque los papás se agarraban y los papás cometen un gran error. Y este es el primer consejo, y es... ustedes son papás de la misma persona. O sea, ustedes no pueden dividir y hacer que la persona quiera tener un favorito, porque muchas veces pasa que los papás son como, pero no le hagas caso a tu mamá, es que tu mamá está loca,
sí,
es que no sé qué, es que tratan siempre
o
como de sobrepasar, o mira lo que me hizo, para que el niño tome un bando, y eso es un gran error. Es un gran error para la formación del niño, pues porque uno tiene que crecer tanto con la figura, o sea, a ver, no necesitas crecer con la figura paterna y materna, pero si tienes a las dos personas, pues lo más sano es que tú puedas tener, exacto, que tú puedas tener esa relación saludable con las dos personas para que más adelante no crees traumas, no estés como con muchos otros issues que se pueden crear.
Además, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que ahí normalmente los papás quieren, o sea, cuando el divorcio es como un divorcio, no sé, a veces como tan conflictivo, tormentoso, eso lo que pasa es que un papá quiere poner al otro, o sea, como en desventaja o hacerlo sufrir un poquito como con el hijo, pero lo que no se dan cuenta es que el que está sufriendo en realidad es el niño. O sea, yo escuchaba ahorita como un podcast que sí encontré un poquito de este tema y era una psicóloga que lo que decía era, le preguntaban muchas mamás como yo qué puedo hacer en verdad si el papá de mi hijo como que no está tan pendiente, no me habla, pues será que lo dejo así, no sigo intentando, pues o sea, eso ya también es problema de él. Y ella decía, el esfuerzo que tú haces no lo estás haciendo por tu expareja, sino lo estás haciendo por tu hijo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces esa vaina de uno querer ponerlo como del lado de uno o meterlo como a mira, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro, el daño en realidad termina siendo es para el niño. Sobre todo porque yo te decía una cosa, gorda, creo que a uno muchas veces lo enseñaron en la vida que los papás deben estar siempre juntos, que el matrimonio es para toda la vida y lo que sea, pero muchos estudios decían que es mucho mejor a veces para los niños tener dos hogares separados donde los papás son felices que tener un hogar donde los papás se quedan en un conflicto todo el día, toda hora, que se gritan, que se pelean.
Eso es muy real y creo que acá también va, o sea, ya le dimos un consejo a los papás como de hey, no traten de hacer que sus hijos cojan como un lado porque eso no es sano. Y pues no es la idea, como que si es papá y mamá, como que por qué tendría uno que preferir al otro. Y aquí el consejo para las personas que están pasando por esto, que se les están separando los papás, uno, no se sientan culpables ustedes, que pasa también mucho. Por ejemplo, yo tenía una amiga que del colegio también, pero es otra diferente a la que estaba contando, y ella decía que ella se sentía muy culpable y ella lloraba y decía como, es que yo tengo que ser la mejor hija para los dos, entonces como ahora tengo dos hogares, o sea, como ahora tengo dos familias, tengo que separar mi tiempo. Claro. Entonces uno le dice como, vámonos un fin de semana. No, porque estoy con mi papá. Y el siguiente fin de semana, no, pues es que hace 15 días no veo a mi mamá. Entonces tengo que ir a donde mi mamá. Entonces eso, primer consejo es, ustedes tienen que hacer también su vida. O sea, ustedes tienen que poner límites en sus dos familias, pues porque ustedes también tienen que crear su vida diferente a la de sus familias. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en una familia con dos papás juntos, por ejemplo los míos, voy a poner el ejemplo, pues yo igual tengo que sacar tiempo para mis cosas, sacar tiempo para mis amigos, sacar tiempo para las actividades que a mí me gustan. Pasa igual, si ustedes tienen dos familias porque resulta que sus papás se separaron, pues igual ustedes también tienen que aprender a manejar esos tiempos y poner límites, porque sí, a veces esa carga es muy fuerte, esa carga emocional de sentirse culpable, como, verga, no he estado con mis papás últimamente. Es como, ok, sí, pero entonces trata de sacarles tiempo y trata de tener una muy buena comunicación para que eso deje de ser un problema, porque los niñitos, además de que les empieza a ir muy mal en el colegio, por ejemplo, hay un estudio que revela que el 60% de los niños que tienen papás separados han tenido que acudir a un tratamiento psicológico frente a un 30% en la misma edad de niños que no tienen papás separados. O por ejemplo, el 25% de los niños con papás separados no ha terminado el colegio en comparación con el 10% de los niños con papás juntos que han abandonado el colegio. Entonces creo que sí tiene un, ya te dejo hablar, que te veo cara de que quieres hablar, creo que sí tiene un impacto muy grande al que a veces no le damos la importancia suficiente.
Digamos, una cosa que a mí me parecía demasiado relevante y yo la he vivido muchas veces en mi familia que la he visto, es que hay que separar lo que es la pareja parental de la pareja romántica. Entonces, ¿eso qué es? Y es muchas veces, uno como hijo también, yo creo que, a ver, si los papás se llegaran a separar por un tema de cachos, infidelidad, por ejemplo, uno va a ver a, pues, al que sea que le pusieron los cachos como un poco herido, un poco, pues, mal, y eso normalmente va a hacer que uno de hijo tome un bando, ¿no? Pero siento que aquí esta es una reflexión que me pareció muy interesante, entender que ellos tienen una relación aparte de la relación que tienen con uno como padre, o sea, si tus papás deciden separarse por X o Y motivo o porque uno le falló al otro o lo que sea, creo que uno, o sea, yo estoy hablando obviamente del desconocimiento, pero creo que uno,
eso iba a decir,
sabiendo, claro, pues uno inmediatamente debe sufrirlo, pero creo que si uno hace como esta acción de racionalizar esta vaina
situación y tratar de separarlo,
uno del otro, tal vez pueda llegar a ser un poquito más fácil de decir, uy, ok, odio ver a mi mamá o a mi papá triste por esta situación, pero él no deja de ser mi papá, ella no deja de ser mi mamá, porque ellos dejen de ser una pareja.
Me parece muy válido lo que estás diciendo. Creo que, claro, ponerlo en práctica ya viene siendo un tema bien complicado, porque inclusive yo, por ejemplo, que he visto peleas de mis papás, creo que todo el mundo ha visto peleas de sus papás, yo cuando las he visto, siempre cojo un bando, y no es como que le haga el feo al otro, sino que trato como de estar súper pendiente del que siento que está como más herido, ¿sí, sí me entiendes? Total. Entonces yo creo que eso es natural, pero sí es un buen consejo, como padres y también como hijos, no coger pues un bando en cuanto a las peleas, pues porque al final es la relación de ellos, como
eso
que
es
una
muy
relación
difícil,
amorosa,
¿no?
Es muy difícil.
Es como cuando uno tiene una pareja de amigos y se separan. Y es como, ok, la mayoría de personas, digamos que tal vez hoy en día no te pongan a escoger como de qué bando te vas, pero lo que decías tú, de si yo veo uno más herido, seguramente me voy a acercar más al que está más herido, uh-huh, o lo que sea. Y esto es muy difícil, pero creo que es una lección que si intentamos pensarla, más que solamente sentirla, nos puede llevar como a que sea un poquito más fácil, ¿no?
Sí, 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 100%, es verdad. Yo aquí quiero, es que traje varios facts de qué, de cifras, porque en realidad sí quiero como que se haga mucho énfasis en este episodio en las afecciones que traen para los niños, pues el hecho de tener papás separados. Por ejemplo, dificultades en las relaciones sociales.
Sí, claro.
También dificultades emocionales, como por ejemplo la depresión, el miedo, la ansiedad. Sí, es bien complicado. Por ejemplo, el 50% ha tenido problemas de alcohol.
¿Qué van de o los
de
niños?
Drogas, antes,
wow,
de los 15 años.
¡Pucha!
Y el 65% tiene una relación conflictiva con el padre. Eso pasa mucho.
Claro, porque se empieza a sentir que ya el padre está ausente, o si el papá se va.
Claro, porque es que siempre es como, si se separa, entonces no, vive con la mamá, pero entonces el papá es el que va y viene. Entonces sí, se vuelve como esa figura ausente. Y yo creo que ahí también hay que hacer una invitación de, hey, ser mamá no es más que ser papá.
Es
como
cierto.
Es un nivel de, claro, que la mamá lo tuvo y que uno tiene una conexión como infinita con las mamás, eso está fine, como que eso lo logro entender, pero más allá de eso, el papá y la mamá tienen una importancia en la vida de un niño muy, muy grande, muy, sí, muy grande, y uno poner a uno por encima del otro creo que es un error, y pues uno tiene que llegar como a acuerdos y uno tiene que llegar como a, sí, a puntos medios en donde el niño no sienta como esa ausencia del padre, porque evidentemente vuelve y juega. No va a ser solamente una afección para el papá, sino que también va a ser para el niño, como mi papá es un papá ausente. Y nosotras, sí, dos tenemos amigos que ni siquiera hablan del papá.
Total.
¿Y por qué es? Pues porque la mamá seguramente, o bueno, acá no voy a entrar a juzgar porque no sé cómo fue la situación de cada uno, pero es muy raro o mucha coincidencia que en todos los casos que uno conoce, siempre el papá es el que lleva el bulto. Siempre, sí, el papá es el que es ausente. Siempre el papá es el que, y seguramente ni siquiera es porque sea ausente, sino porque la situación llevó a que la ausencia de él,
sí,
creara como un vacío hasta el punto que ya ni siquiera se puede hablar. ¿Sí me entiendes?
Uf, pucha, es que eso está piensas muy difícil. Eso está muy difícil porque es como que cuando los papás se separan y se va uno de los dos de la casa, en el 95% de los casos yo me atrevería a decir que al menos mientras los niños estén chiquitos se quedan es con la mamá. Uh-huh. Y cómo hacer para mezclar los tiempos exactamente igual, ¿no? Cuando también está el trabajo, sí, y está el tema.
Es complicado,
social,
es complicado.
Uf, pucha.
Pero uno tiene que tratar como de, es que ahí está el esfuerzo que uno tiene que hacer para priorizar la salud mental de los niños y también para priorizar la salud de uno, pues. Uh-huh. Y esto, digamos que esta situación la traigo aquí a la mesa es precisamente por eso, porque siempre se juzga la mayoría de los casos, y hablo como desde el desconocimiento, primero porque no lo he vivido, segundo porque no tengo cifras que lo sustenten, pero según lo que yo he visto de personas cercanas, siempre el papá es el que lleva el bulto. Y acá te voy a poner un ejemplo de un amigo de mi hermano de la mitad. Uh-huh. El papá de él, imagínate que se separó, bueno, él ha tenido como 3 o 4 esposas, lo que sea, y en uno de los matrimonios tuvo una hija. Uh-huh. Y él le cogió, yo creo que ya había echado este cuento hace mucho tiempo en otro podcast, y él le cogió infidelidad a la esposa.
Okay.
Y la niña se fue a vivir con su mamá. Y ahí, si uno lo quiere poner en términos de bueno o malo, que again, lo que tú dices, uno no debería tomar partido, pero si uno lo quiere poner en esos términos, entonces ahí el papá es el bueno y la mamá es la mala. Y aún así la niña se fue a vivir con la mamá y el papá quedó como el malo y ahora la niña creció con ese vacío del papá. Cuando el papá es una persona demasiado amorosa, demasiado espectacular, pero claro, la mamá lo llena de cosas, es la mamá, no sé qué, pues porque el papá la mandó para el carajo y le dijo como vieja carechimba, te vas, me separo, lo que sea. Entonces ahí la niña dice como es que dejaron a mi mamá. Claro, pero no sabes por qué dejaron a tu mamá. Entonces es un tema muy complicado. O sea, yo creo que aquí, más allá de ahondar en esos temas, uno tiene es que ser igual muy responsable porque uno no es dueño de las decisiones de su papá ni es dueño de las decisiones de su mamá. Entonces yo creo que tanto los padres como uno tiene que hacer un esfuerzo por mantener como esa armonía y no coger pues, como bandos. Pero antes de eso, ¿por qué no nos vamos al hotspot? Antes de seguir hablando, que yo parezco una albera mojada, Daniela te va a dar un freestyle de hablado 5 minutos. Y bueno, llegamos al momento favorito del capítulo, de los capítulos, y es el hotspot. Si quieres, empieza.
Ok. Quiero que nos cuentes, Chito María, alguna anécdota que hayas tenido cercana a ti o de tu familia o de algún amigo sobre la separación. O tal vez algún momento donde tú dijeras, uy, esta pareja se debería haber separado y no lo han hecho. O algo que tenga que ver con esto que estamos hablando.
Se me viene a la cabeza un ejemplo muy claro, que creo que ya te lo he contado muchas veces, y es una pareja muy cercana a mí, pero creo que es una pareja demasiado disfuncional.
Ok.
Demasiado disfuncional, tipo que es mejor que estén separados, porque lo que tú dices, es mejor llevársela bien con su papá y mejor llevársela bien con su mamá y que ellos tengan que comunicarse para las cosas netamente necesarias.
Sí, los hijos.
Porque tienen una relación demasiado estúpidamente tóxica, demasiado fuerte, se tratan de estúpido, no, o sea, ha habido inclusive agresiones físicas dentro de la relación. Es la familia más disfuncional que yo conozco y es una familia cercana a mí.
Okay.
Pues o sea, no estoy diciendo como familia, pues, pero sí es una familia muy, muy, muy cercana. Y hay agresiones físicas, hay agresiones verbales también que a veces son inclusive peores que las físicas. Es bien denso.
Yo ahí te tengo una pregunta, por ejemplo, Chito María, ¿tú pensarías? Es que esto creo que es un poco polémico, pero ¿tú creerías que los hijos son un argumento para uno no separarse?
No.
O sea, no deberían ser.
O sea, yo creo que son un argumento para el tratar de luchar por la relación hasta cierto punto.
Ok.
Es decir, si yo empiezo un matrimonio y a mí me meten cachos, o yo meto cachos a los 3 años, o más allá de meter cachos, yo hago, no sé, un negocio torcido y por eso mi pareja me va a terminar. O sea, lo que sea que haya pasado, como cualquier situación que sea como para terminar, quede para terminar, yo creo que ahí uno tiene que sentar cabeza y decir y poner una balanza qué es más importante. Y si esos errores que cometió la persona con la que yo estoy me pesan más que lo que tengo. Si lo que voy a perder es mayor o no. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces yo digo, tengo un bebé de 1 año. Está empezando a caminar, está empezando a hablar, está empezando no sé qué, va a empezar a ir al jardín, no sé qué, pero este man o esta vieja me pusieron los cachos en una noche, borrachos, fue un desliz en un viaje, lo que sea. Miércoles, duele y duele mucho, pero uno también tiene que tratar como de sentar cabeza y decir como, bueno, los errores son de humanos y aquí es donde uno tiene que tener como esa madurez de saber si seguir o no seguir, porque te voy a ser muy sincera, los matrimonios que yo conozco, y acá yo no estoy argumentando las infidelidades ni mucho menos, o sea, yo creo que una infidelidad es motivo de separación, pero hay muchos matrimonios que yo conozco en donde ha habido cachos y son matrimonios que se han podido recuperar.
Okay.
Y ahí voy a hablar de un caso también muy cercano de el hombre le puso los cachos con una señora y duró 2 años y medio con ella.
Uf, pucha, harto.
Y después de 2 años y medio él le rogó, le dijo, tenemos una familia, por favor recuperemos esto, de verdad yo te amo, yo estoy demasiado arrepentido por lo que pasó, esta persona la va a sacar de mi vida, yo me di cuenta de esto, me costó mucho tiempo y me costó lágrimas y me costó de todo, reputación en el trabajo, lo que sea, pero yo estoy dispuesto a salvar mi matrimonio contigo y trabajémoslo y si quieres dame el tiempo como para recuperar tu confianza y lo que sea, y lo están haciendo y tú no sabes el matrimonio tan divino que tienen ahorita.
¿En serio?
tiene un matrimonio espectacular. Entonces ahí es donde yo digo...
Eso nos lleva a otro tema que discutiremos después, y es, sí, ¿se puede salvar una relación, lo que sea, después de una infidelidad?
Yo creo que
ya
es,
lo
bueno,
veremos,
eso ya lo veremos,
otro tema.
Eso ya lo veremos, pero sí, si sí, me entiendes.
Okay. O sea, entonces, que para ti son un argumento, primera, pero uno dentro de muchos,
entonces,
y dependiendo.
Entonces, ese es un ejemplo, pero otros ejemplos de otras relaciones, por ejemplo, en donde ha habido infidelidades y actualmente siguen juntos, y ahora ya tienen nietos, y ahora ya tienen, ¿sabes? Como que al final son muchas más las cosas que los unen y que los atan, sí, y que los hacen como querer seguir adelante, que los argumentos que a veces son facilistas de... es que me puse los cachos, entonces ya por eso nunca más lo voy a volver a perdonar. Ey, uno comete errores y uno comete muchos errores. Claro, unos más grandes que otros, entonces por eso digo, una infidelidad no es necesariamente motivo de separación, pero tampoco, ay, entonces ¿por qué cometes errores? Entonces me puedes poner los cachos y siempre te voy,
bueno,
a perdonar.
Ya te
no.
Me fuiste a ese otro capítulo que vamos a hacer después.
Exacto.
Que tomaría.
Entonces, sí, ya, yo creo que ya estoy hablando muchísimo.
Bueno, go a mi hotspot.
Go a tu hotspot. Yo quiero que tú me digas, ¿cómo reaccionarías tú
frente a la separación,
frente
de, mis
a la
papás,
separación de tus papás?
Justo eso ahorita lo estaba pensando, como, ok, ¿cómo sería? Creo que ya ahorita siendo tan grande sería...
Es una pregunta
un tema
muy
diferente.
Personal y no sé si lo quieras decir,
no,
pero
sí.
¿Has tenido como esos momentos? Porque yo creo que todas las personas...
De chiquita alguna
de
vez yo pensé
como
que se iban
miedos
a separar,
okay,
porque mis papás además son súper secos, ellos no son como súper cariñosos ni nada, entonces yo pensaba que se iban a separar, a lo cual mi mamá respondió algo que me dejó traumatizada por el resto de mi vida, porque yo estaba muy chiquita y fue como, mi amor, ¿pero por qué crees que tenemos 4 hijos? Todo funciona muy bien. Y yo, mi mamá, por favor, no. Entonces, obviamente tuve mis dudas en su momento. Y hay momentos en los que incluso yo pienso que podrían llegar a separarse. Creo que cualquier persona se podría llegar a separar, porque pues se podría
no
llegar
creo
a
en el amor.
Se
o
podría...
sea, no, ay, ya siempre te lo he dicho porque
novia,
no es la primera vez.
La
no, gorda, no es la primera vez que te lo digo y siempre te doy,
sí,
el mismo argumento.
Parejas,
no,
sí,
es en redes sociales. No creo en el amor
total,
en redes
total.
Sociales.
Es que es lo bajaste la idea en el aire.
No, pero es que me interrumpes y dices, ay, pero si ves. Y es, yo ya no creo en el amor en redes sociales, lo que la gente muestra.
Sí, total.
El otro día te estaba diciendo, ¿será que Juanpa Zurita y Macarena sí tienen esa relación así de divina? O Camilo y Evaluna tienen esa relación así de divina. O Alejandro Riaño y María no sé qué,
y justo
imagínate,
se
van a separar.
Sí. Entonces, total, por eso digo que cualquier persona siento que se puede separar, ajá, hoy en día. Entonces, si se llegaran a separar mis papás, creo que obviamente sería sobre todo muy difícil aprender a convivir y encontrar puntos en común con cada uno por separado, porque siempre los he tenido juntos. ¿Sí me entiendes? Como volver a unirme a mi mamá en algunas cosas, volverme a unirme a mi papá en otras, como que encontrar esos espacios para compartir, sobre todo porque...
¿Cómo qué compartirías con tu papá, por ejemplo?
Yo digo, ir a comer, no se me ocurre nada más, o sea... Porque mi papá lo acompañaría a fútbol si me dice que vamos a fútbol o algo así, pero no sé, creo que además a mi papá le daría muy duro la soledad. O sea, si te soy muy sincera, yo creo que él sería de los típicos divorciados que se consigue una novia muy rápido.
¿Sí?
Porque sí, yo creo que mi papá
solo... ¿Tu mamá
sí
no?
No, mi mamá en cambio no creo que conseguiría a otra persona, al menos no en un muy buen tiempo. Entonces, creo que me daría duro, pero pues tengo ahí la ventaja que tengo a mis hermanas, que
claro,
yo creo que podría hacer...
Imagínate uno...
Más fácil.
Papás separados, hijo único.
Sí, eso.
Ay,
sí, está
no,
más difícil.
Está más difícil. Se puede llegar a lograr, claro, obvio,
sí,
pero más complicado.
Pero bueno, entonces una pequeña conclusión de este tema es... ¿qué sería? Es, bueno, hay muchas cosas que
te
dejo
a ti
aprender,
hacer la conclusión porque he hablado mucho.
Que uno le puede aprender y no aprender a veces a los papás o en estas situaciones de lo divorcio. Creo que esto es un capítulo que nos sirve no solamente si tus papás se están separando o si lo que sea, sino si tienes a alguien cercano que se está separando y tal vez tiene hijos o que necesite escuchar esto, como este tipo de consejos de no meter a los hijos en esto por más difícil que sea, o no intentar que cojan tu lado por herido que estés, o tampoco quedarte con tu pareja solamente porque tienes hijos. Creo que es algo que nos funciona mucho, son estas pequeñas como reflexiones que una vez es, no sé, además como esto lo escuchamos los miércoles, como wow, uno quedarse pensando en esto y tal vez preguntar a la gente, oye, ¿cómo te dio a ti el divorcio de tus papás? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo fue? Porque son cosas que no le pueden llegar a servir en un futuro y tal vez al otro lado de la moneda, ¿no? Que sea uno el que se está divorciando y pues llevar ese proceso como con los hijos. Obviamente hay mucho más que hablar del divorcio, que eso puede ser también un tema para otro capítulo, pero creo que eso es por ahora esto, así que espero que les haya gustado mucho este capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como
@JulianaCedán, @DanielaAvizambraB y @CuriosidadMeRayaElPiso,
y nos vemos en un próximo capítulo.
Chao, chao.